éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Adelante, familia, ya arrancamos. Copiado, aquí están listos y uniformados a la espera de Trae. Trae, ¿por dónde va?
Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano.
¿Y los muchachos están conectados?
Conectados y navegando a todo motor.
Cocina, dígame su posición.
En el comedor, ya arrancamos a servir. Venga, que le saque su platico.
Dígame, profe, ¿cómo vamos?
Bueno, aquí arrancamos la clase hace rato.
¡Permiso, profe!
¿Qué pasó, joven?
Les faltó decir que arrancaron a dejar tareas.
Bueno, ahora sí es verdad que arrancamos.
Las clases iniciaron el 25 de agosto. Transporte, comida, útiles, maestros, todo en marcha. Arranca tú también, porque educando, juntos ganamos todos.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Estamos, amigas, amigos, que nos siguen cada día de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América en su programa Al Detalle. Feliz lunes, última semana del mes de octubre. Conmigo el señor Abigail Soto.
Dancel, a ustedes, amigos televidentes, aquí después de tanta lluvia, pues hoy comenzamos diferente, con lluvia también, pero el lunes como quiera ha llegado. Y nosotros pues tenemos
como
que
ya
ver,
la situación lo permite,
exactamente, ver cómo está la situación, aunque está lloviendo con amenazas ciclónicas, pero mientras tanto el país está aquí.
Bueno, sí, porque seguimos bajo ciertas alertas porque se prevé más agua. Ahora pareciera que ya el nivel de tormenta, el peligro mayor pasó.
Exacto.
Pero si seguimos con lluvia, con la saturación que tiene este suelo, vamos a seguir teniendo problemas, porque, por ejemplo, ya sabemos que aquí en muchos lugares ha habido deslizamiento de tierra, o sea, se han dado muchas cosas, comunidades incomunicadas. Entonces, saber que todavía tenemos peligro de lluvia, pues es preocupante. Mire cómo esta mañana, por lo menos aquí en el Distrito Nacional, nos sorprendió a todos que llovió, y llovió, duró poco, pero llovió fuerte.
No, y la gente también está preparado y está preocupado, y tal, porque la cantidad de saturación que hay en los tierros, en las aguas, son difíciles ante la más, o sea, la posibilidad de seguir lloviendo. Porque nosotros estamos en un tiempo que indiscutiblemente va a seguir lloviendo. Estamos octubre, aún en los finales, indiscutiblemente que va a seguir lloviendo mucho. Y luego, pues, noviembre, pues, vamos a ver lo que pasa.
Y fíjese cómo es el tema del clima. Mire cómo nos dio a nosotros, cuánto duró. Sin embargo, cambia la trayectoria, sale en dirección a Jamaica. Y a Jamaica, que no está acostumbrado a eso, le entró categoría 5.
Sí, así es.
Y ya hay imágenes de cómo anda allá la situación.
Bueno, esperamos que esta tarde yo vi un último reporte. que estaba ahí. La verdad es que ojalá que pues salga lo más oso
con esta situación. Bueno, sí, porque es que, pero fíjese que, por ejemplo, en el Distrito Nacional hubo inundaciones, como siempre, pero se ve que hubo planificación porque el agua se fue rápido. Ahora, lamentablemente, como tenemos algunos dominicanos que no van a aprender, parece que nunca, que la basura va en los tanques, no en el container, para que se la lleve el caño. Bueno, ¿te me entiendes? O sea, parece que no vamos a dejar de sufrir de ese mal. Pero de verdad que parece que sí hubo acción rápida.
Bueno. Pues nada, nosotros aquí hoy tenemos un invitado especial, hacía mucho que no lo veíamos, un gran amigo, hombre que le ha estado en posiciones públicas importantísimas, también con responsabilidad en el partido y como uno de los dirigentes más importantes del país.
Bueno, fue ministro de Educación del 2016 al 2019. Amigas, amigos, con nosotros Andrés Navarro. Distinguido, buenas tardes, bienvenido.
Un gusto estar con ustedes aquí esta tarde, un placer.
Bueno, gracias. Nosotros aquí, pues, no solamente hablamos de educación, también canciller. O sea, hay muchas cosas que ha podido hacer nuestro hombre público. Y nosotros, pues, contentos de entrevistarlo hoy, que nos pueda decir, por lo menos está pasando la situación del agua.
Ah, bueno, sí, claro.
¿Cómo está la situación en el país? ¿Cómo usted lo ve?
Bien, a mí me parece que las autoridades han actuado en el marco de los protocolos que ya desde hace años se han establecido en nuestro país para la detección, la prevención, el establecimiento incluso de medidas de mitigación del impacto que pueda tener cualquier fenómeno que amenace a República Dominicana, en este caso, pues esta tormenta Melissa, que ya hoy en día se ha convertido en huracán, pues hemos visto que se activaron todos los protocolos de las instituciones competentes en materia de seguridad y atención a emergencias, y da muestra República Dominicana de ir acumulando tantas experiencias. Hay que también reconocer que todo ese personal técnico que depende de esta sombrilla del COE es un personal técnico que viene décadas atrás formándose, comprometido, y que los diferentes gobiernos, los gobiernos nuestros del Partido de la Liberación Dominicana, que le correspondió ir construyendo esos equipos, y el actual gobierno, que ha respetado esas estructuras, hemos visto que digamos, podemos decir que la política de atención a emergencias y preparación ante posibles desastres en nuestro país ha tenido bastante continuidad. Digamos, el único aspecto en esta administración del presidente Abinader que uno entiende que ha sido muy descuidado en el ámbito de la atención de la emergencia y preparación ante situaciones de desastre ha sido el servicio del 911, que es parte de el sistema completo, ¿no? Y que el PLD en diferentes ocasiones ha llamado la atención al gobierno de que esto no se descuide, porque estas políticas públicas se convierten, cuando se materializan, en un valor público, es decir, en acciones del Estado que transforman para bien las condiciones de vida de la gente en las peores de las circunstancias. Entonces, cuando se convierte una política pública en un valor público, debe ser defendido primero por la ciudadanía, pero fundamentalmente por los estamentos del Estado, no importa si es una gestión dirigida por un partido o por otro. Entonces, aquí hoy en día, pues, gracias para los que tenemos fe al Espíritu Santo, pero para aquellos que a lo mejor no son confesionales, a la suerte, a la chuepa, en esta ocasión solamente el fenómeno arrojó grandes volúmenes de agua. Hay otras poblaciones, como el caso de Jamaica, parte de Haití, posteriormente toda la zona del sur de Cuba, donde está Santiago de Cuba, se prevé que sea muy, muy golpeada esa población, y esperamos que la situación que tengan esos países les permita mitigar esos desastres. De todos modos, es importante señalar a la población dominicana que el riesgo de daño aún no ha pasado. Hemos visto que las autoridades han llamado la atención de que no nos confiemos, porque el fenómeno, el huracán Melissa, tiene un enorme radio de acción, especialmente de campos nubosos, que se prevé que sigan arrojando fuertes volúmenes de lluvia, ¿no? Y por tanto, la probabilidad de inundación, ya que los suelos están bastante anegados. Y también la probabilidad de deslizamiento de suelo, que es eso ataca sin avisar de manera imprevista, pues amerita de que la población se mantenga viendo las recomendaciones, los mandatos de las autoridades por todos estos días.
¿Pudiera usted, como ministro de Educación, en un tiempo importante, alguna recomendación en esta situación de vamos a decir, de la posibilidad de una...
Sí, siempre hay la posibilidad de el riesgo de desastre. Sí, yo pienso que especialmente el Ministerio de Educación debe mantener activados los mecanismos que ya tiene la institución, toda la estructura a nivel de regionales y distritos, los mecanismos de alerta temprana, de verificación, de inventario de posibles estructuras que hayan quedado afectadas, especialmente en las provincias que fueron hace unos días declaradas en alerta roja y que han recibido una enorme cantidad de milímetros de agua. Los suelos están muy, muy anegados y por tanto es necesario que se haga esa inspección a nivel nacional, pero dándole prioridad a las provincias que han sido más afectadas por las aguas. Y por otro lado, cuando fui ministro de Educación, le dimos la categoría de dirección general a una entidad que era de muy bajo perfil, que es una dirección general de gestión de riesgos.
Esa existió
dentro lo establecimos a nivel de dirección general,
muy importante.
Le conferimos una importante digamos, disposición de recursos, talento humano especializado en aquel momento, pero también recursos logísticos. Le recomendaría al actual ministro de CAN que verifique el estado de situación de esa estructura institucional y que evalúe qué valor agregado él puede incorporar en su gestión, porque los centros educativos son espacios donde está la población más vulnerable del país, que son los niños y niñas y adolescentes de las familias más humildes de nuestro país, y que por tanto son espacios favoritos para, primero, usted ir creando la cultura de la alerta temprana a riesgo de todo tipo, no solamente por fenómenos atmosféricos, pero también por acciones humanas, ¿no? O por problemas de condiciones sociales en el entorno de la escuela. Entonces, por eso que un contexto como el que estamos viviendo hoy, que es un huracán que pudo haber pasado por República Dominicana, no pasó, pero nos dejó efecto, que generó o que despertó las fibras más sensibles de la población, es un contexto oportuno para que un ministerio como el de Educación entonces haga una revisión y verifique todo lo que puede fortalecer, porque una de las características que tiene la ubicación de nuestra isla es que precisamente está en un punto donde el fenómeno atmosférico son cíclicos. Por eso hablamos de ciclones, porque cada año tenemos la misma probabilidad de ser afectados.
Distinguido, hablando del tema de las autoridades ahora y de esta tormenta, por lo que se ha visto hasta ahora, hasta hoy lunes,
sí.
En general, ¿usted entiende que se ha avanzado, que el gobierno ha aprendido, por ejemplo, de los últimos dos de fatales noviembre, por ejemplo?
Sí, a mí me parece que especialmente en las instituciones que están, digamos, estructuradas en el COE, han ido cada vez más sofisticando sus mecanismos. Fíjense que ya las previsiones de atención, de monitoreo, especialmente de fenómenos atmosféricos, cada vez más una entidad como lo que fue antes la Oficina Nacional de Meteorología, que hoy es una Dirección General de Meteorología, pues van dando la información oportuna tanto al Poder Ejecutivo como a las entidades que dependen de él para ir preparándose, a los gobiernos locales también. Entonces, creo que esta política de gestión del riesgo es una política perfectible, hay que entenderla así, y que cada gestión gubernamental tiene nuevos retos que enfrentar. Y esperamos que la gestión del presidente Abinader pues siga cada vez más apostando a la inversión, a esta política. Por eso reitero, el 911,
sí.
Por Dios, no se debe dejar deteriorar. Porque el 911, a diferencia de otras entidades, actúa, tiene que actuar todos los días.
Pero no se
es
ve.
En la coyuntura.
No se ve.
Precisamente que es necesario que se le dé mayor soporte, mayor atención a todo el equipo que trabaja con empeño en el sistema 911, en todo el territorio nacional.
Sí.
Entonces, el PLD que instauró en los gobiernos del presidente Danilo Medina esta política bien materializada, con una estructura y una apuesta de inversión de recursos extraordinaria, es indispensable que el actual gobierno no lo deje deteriorar como hemos estado viendo en los últimos años, y que una coyuntura como esta le demuestre una vez más la importancia, que eso no es dinero perdido, ¿eh? Porque es parte de todo el tema de seguridad
del país. La verdad es que no es que está, es que no aparece por ninguna parte,
sí,
es que no aparece,
se exhibe.
ni aquí ni fuera, se nota el apoyo.
Sí, y es que hay que entender algo, toda la estructura de instituciones que están llamadas a atender a la población en los momentos más vulnerables, más desesperantes, donde la población está más expensa al cuidado del Estado.
No sería por la decencia suya que ha demostrado siempre, que usted quiere decir, esto no sirve.
No,
No,
porque ¿sabe por qué yo no digo que esto no sirve?
Ajá.
Porque yo conozco la calidad del personal técnico que está en estas instituciones.
Okay.
Y hablar de manera peyorativa, por ejemplo, en contra del 911, no deja de tocar la sensibilidad, el ser de todo el equipo técnico que cada día arriesga su vida por asegurarnos la nuestra. Entonces, el llamado es a la autoridad para que le confiera los recursos y el apoyo suficiente a toda esa estructura.
Bueno. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hay es un problema de gerencia.
Más que de gerencia.
Ya usted habló del personal,
ajá,
¿verdad? Pero sin una orden, ellos no van a salir
claro,
a la
soporte. Claro.
Entonces, ahí el problema no son ellos. Ellos están capacitados, ellos
claro,
tienen...
Sí.
El problema es la gerencia de ahí.
Más que la gerencia, porque yo podría decir, ahí hay personal también a nivel de administración que está bien calificado, que fue entrenado en nuestros gobiernos.
Okay.
Ahí lo clave es que el Poder Ejecutivo, en otras palabras, el presidente Abinader, se asegure que los recursos, el apoyo, todo lo que tiene que ver en la coordinación interinstitucional, el tema de el poder jerárquico de esa estructura, no se mengüe por el descuido, por el desdén de las máximas autoridades del país. Entonces, ahí es que debemos asegurar que se retome y que lo logren colocar en el mismo nivel o más alto que el que lo dejó la administración del PLD.
Ojalá. Déjenmelo ahí un segundito, que tenemos, usted sabe, que cumplir con unos compromisos comerciales. Sí. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
Yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en dos discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA. 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Nuestras calles y avenidas se inundan. Con mayor razón este problema se acentúa cuando llueve por varias horas de manera ininterrumpida y se empeora en su grado máximo si las lluvias son ocasionadas por el paso de una tormenta como la que nos afectó en los últimos días. Estos fenómenos atmosféricos ponen en evidencia nuestras falencias y la gran indiferencia que han tenido nuestras autoridades en el discurrir de los años para solucionar la lamentable realidad de las inundaciones, toda vez que no se han realizado las inversiones que se requieren. La sociedad debe elevar su voz para que de una vez y por todas se construya el drenaje pluvial que necesita el Distrito Nacional, sin importar el costo que esto conlleve, haciéndose previamente un levantamiento de los lugares más críticos donde se inunda la ciudad, procediéndose a instalar de manera temporal bombas móviles en esas zonas mientras se implementan las soluciones permanentes. Los ciudadanos debemos contribuir no tirando basura a las calles para que no se tapen los imbornales y las alcantarillas, y las autoridades deben buscar un financiamiento con el BID o el Banco Mundial, explorando la posibilidad de acceder a los recursos del Fondo Verde del Clima, a cooperaciones bilaterales o a alianzas público-privadas, todo con la finalidad de resolver de manera definitiva las inundaciones de nuestras calles.
Continuamos, amigas, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Aquí seguimos con el señor Abigail Soto y nuestro invitado de la tarde, el arquitecto Andrés Navarro.
Bien. Así es, yo quería cerrar esa parte del ciclón, la lluvia. Yo vi como cierta, como podría decir que no vi esa intención de llegar a la comida.
Las ayudas.
A las ayudas. Que como que no sentíamos la comida del pueblo.
¿Qué pasó
en la calle?
¿Qué pasó con plan social, con comedores económicos que no se vio?
Avanzaban la funda por donde no quiera antes trabajo. Y ahora no se vio.
Realmente hay que reconocer que todo lo que es la asistencia necesaria en situaciones como esta, porque hay comunidades todavía hoy en día incomunicadas en nuestro país, y también muchas familias que tuvieron que refugiarse, sí, o que tuvieron que irse a donde familiares y que requieren la asistencia directa del Estado. Y eso estuvo de muy bajo perfil, como ustedes lo han planteado. Tampoco es que haya que hacer un carnaval de la asistencia social, pero sí que llegue la información de que realmente a esas familias se le está atendiendo es clave. Porque hay otras comunidades que pudieran verse en ese espejo y necesitan saber que el gobierno está llegando a tiempo a darle la asistencia necesaria. Entonces, pero ciertamente coincido con ustedes, esto ha sido de muy bajo perfil y llama a preocupación. Hay que darse cuenta que en un fenómeno atmosférico que impacte negativamente en cualquier grado a una población, en el caso de nuestro país, además de las medidas de protección de la vida, que son medidas como vitales, centrales, hay que tener un plan de tratamiento post-evento atmosférico. Y en ese tratamiento posterior es indispensable verificar el suministro de alimentos, el suministro, el mejoramiento de las viviendas que hayan sido afectadas, de los poblados o de los barrios, el saneamiento. O sea, es una estructura completa de intervención que hay que prever, entre las cuales está la asistencia directa, ya sea colchones, frisas y alimentos propiamente dicho. Esperamos que el gobierno tenga ese plan de actuación post-evento. Durante un evento lo que hay que es salvar la vida y tener los refugios debidamente equipados y dotados de todas los insumos necesarios, pero inmediatamente pasa el evento. Ya en situaciones de seguridad del personal que va a trabajar y de las familias mismas, entonces hay que tener este tipo de plan de contingencia, ¿no?
Nosotros, hombre, está malito ahí, estamos ahí, nosotros ayudando un poquito en eso, también estamos en esta parte. Nosotros quisiéramos ver, como hombre también de la diplomacia, cómo está viendo, antes que entremos de otra parte política, cómo está viendo la situación del mundo, sobre todo lo que ha pasado con la paz, vamos a decir que la paz con...
En Hamas. Allá en Hamas.
Sí, en la franja de Gaza, ¿no? Franja, sí,
sí. Y que también y Rusia con... también, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Llegará a la paz también?
Bueno, ahí la primera cuestión es, Abigail, que hay que reconocer que hemos estado pasando en los últimos años por un momento
diplomático.
Sí, pero quiero ir directamente a que el rol de la diplomacia ha estado en cuestionamiento en los últimos años, no solamente a nivel global, sino y específicamente en nuestro hemisferio. O sea, hemos visto cómo partiendo del rol que han estado jugando los organismos multilaterales, en su mayoría están hoy en día, si no prácticamente desmovilizados, muy débiles. Comenzando con Naciones Unidas, que ha sido bastante golpeada por políticas, de determinados países que influyen mucho, inciden mucho en la lógica, en la estructura de Naciones Unidas, pero también organismos como la OEA, como la CELAC, que es una estructura más latinoamericana, como el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, que han estado, pero muy golpeados en los últimos años. Y esto es preocupante porque precisamente ante los retos globales, ante, por ejemplo, el crimen internacional organizado, o ante retos como el cambio climático, que ya no afectan a un país, sino a un hemisferio, muchas veces al universo completo, ¿no? al globo, estamos ante el dilema de que cada vez más estos problemas que son globales se agudizan, pero cada vez más los organismos multilaterales se debilitan. Y este, para mí, es el principal reto hoy en día de la diplomacia. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos lograr, y cuando digo nosotros, el concierto de las naciones, a una apuesta a la reconstrucción de la diplomacia multilateral, que para mí es la clave del futuro de la humanidad?
Pero no se siente, porque hay una persona que está como el policía que sí. Es que ordena todo.
Sí. Yo no lo centraría solamente en un individuo o en un país. Aquí hay un conjunto de países que tienen grandes responsabilidades en lo que pueda pasar en las próximas décadas con el planeta, o lo que para bien o para mal. Sí. Y por eso es para mí el primer reto. En el caso concreto de nuestro hemisferio, y de manera muy particular de América Latina, yo tengo muchas preocupaciones, porque el juego de las ideologías, que en el fondo he visto que que ha derivado más en un juego de egos y personalidades que de ideologías, porque yo veo algunos países que declaran que son, o algunos regímenes gubernamentales que declaran que son de izquierda, y cuando tú analizas los fundamentos del concepto de izquierda, nada que ver, nada que ver con eso. Entonces, este juego de palabras, este debate de ideologías, ¿qué tiene que ver con la vida de la gente en esos países? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué le importa a los pueblos humildes que tú seas de derecha o de izquierda si tus acciones, tanto locales como internacionales, lo que están es perjudicándome a mí como persona, como familia, como comunidad? Entonces, ahí volvemos también a la diplomacia. O sea, la diplomacia no puede centrarse en un juego de egos entre individuos que entienden que porque fueron electos por su población, o porque se mantienen en el poder por mecanismos irregulares, tienen el derecho de conculcar el futuro de sus poblaciones en función a criterios que ellos entienden de dignidad, de soberanía. Y cuando te analizas bien la coyuntura, te das cuenta que ni soberanía ni dignidad de su pueblo está en medio de los intereses, sino un tema fundamentalmente de egos individuales, que claro, están vinculados a estructuras económicas de poder, están vinculados a estructuras incluso de grupos, sectores muy específicos. Estructuras
de grupo, porque esto que está pasando ahora mismo con la cumbre, que está prácticamente fracasando, es justamente eso.
¿Pero por qué dices que está fracasando?
Bueno, porque varios países ahora mismo, hay varios países.
No, ahí. No piense que eso es un fracaso.
No.
El que, si te refieres a que porque no se haya invitado a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, hayan países como
Brasil,
el caso
México.
Colombia y México, que son los que han dicho los presidentes que no vienen, sí. Pero analiza la situación de esos presidentes. Primero, la presidenta de México, a quien admiro bastante, esta mujer tiene una serie de acciones y políticas, sí. Claudia Sheinbaum, que son respetables, pero en materia de diplomacia, de política exterior, los dos periodos, el periodo del presidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que pertenecen a una misma, a un mismo partido, sí. A un mismo movimiento, ellos tienen una visión diferente a lo que fue la tradición diplomática de México, que los lleva a no tener mucha incidencia en los encuentros multilaterales. Ella no fue al último sistema de asambleas de Naciones Unidas, no estuvo. Entonces, ¿por qué a los dominicanos nos llama la atención que no venga a una cumbre que es hemisférica, no mundial? Ella no fue allá y no hubo el mayor escarceo allá. ¿Por qué ahora escandalizarnos nosotros porque no ven aquí? No, es que no iba a venir como quiera.
Y si Brasil,
porque
y,
ellos
y,
tienen...
Y Brasil.
No, Brasil todavía no ha dicho en ningún caso.
Que anda por ahí.
No creo, porque la posición del presidente Lula ha sido muy diferente a la diplomacia
México. Sí.
Fíjense que sí. Lula ahora se está procurando un encuentro con el presidente Trump, sí. en la cumbre de los países asiáticos. Y por otro lado, en el caso concreto de otro país que dijo que no venía por esa razón, no es por esa razón. En el caso del presidente Petro, hay que darle seguimiento a todo lo que está aconteciendo en Colombia hoy en día, y él está inmerso en una complejidad de problemas internos y de su relación con los Estados Unidos que nada tiene que ver con República Dominicana. Nada tiene que ver. Entonces, el que no venga no es porque esos tres países no fueron invitados. Ten la seguridad. Entonces, se utilizan algunos
argumentos. Es una falsa muestra de solidaridad para al mundo.
Porque ahí volvemos al tema del juego de las ideologías, que en el fondo no lo son. Entonces, no, República Dominicana, nosotros, todos los dominicanos, debemos apostar para que esa Cumbre de las Américas sea un gran éxito. Y nosotros, independientemente del partido al que pertenezcamos, ahora frente a un cónclave de esa naturaleza donde República Dominicana va a ser el centro de atención, no solamente del hemisferio, sino de todo el planeta, nosotros tenemos que estar unísono apoyando la organización, el desarrollo de ese cónclave. Y para República Dominicana, claro, ha sido un privilegio, una gran oportunidad, que le haya correspondido la sede de esta Cumbre de las Américas, precisamente en un momento donde República Dominicana está insistiendo en que haya una atención directa, concreta, realista, efectiva en Haití.
Pero hay que paralizar esa situación, hay que paralizar Haití no se puede, en la conciencia de naciones ahora no se puede, ahí no existe.
Claro, porque Haití existe. Que no tenga el Estado, que se haya disuelto el Estado, una cosa, pero hay ahí 12, posiblemente 12 o más millones de almas, que la desgracia de ellos impacta directamente en un solo país del planeta, que se llama República Dominicana. Sí. Y que, por tanto, un foro como el que vamos a tener en el país en diciembre, el de la Cumbre de las Américas, es otro escenario espectacular que se le presenta al país, en este caso al gobierno dominicano, para seguir insistiendo en que eso, que lo último que decidió Naciones Unidas de replantearse una intervención en Haití todavía más, más seria que lo que hemos tenido hasta ahora, entonces se ratifique, se fortalece. Yo entiendo que el gobierno dominicano, en este caso concreto, el presidente Abinader, va a aprovechar ese escenario donde él es el que está recibiendo a todos los jefes de Estado para decirle, oigan, es a unos kilómetros de donde nosotros estamos reunidos que está la situación más dramática de América Latina, del hemisferio.
Danilo lo hizo, y lo hizo, y Luis, y no ha pasado nada.
Bueno, pero precisamente el tema es que aunque no haya pasado lo suficiente, el único país que no se puede dar el lujo de cansarse frente al reclamo de que se intervenga ese vecino país es República Dominicana.
Usted sabe que quería, antes de que nos vayamos a la pausa, quería aclarar, porque he escuchado muchas personas que entienden que fue como que se le dio un mandato al presidente de excluir esos países. Entonces, en diplomacia, señores, no funciona así. Nosotros solamente somos el salón de eventos de esa actividad. La actividad es de Estados Unidos. ¿Entiendes?
No, es tanto así. Lo que hay que plantear es que este cónclave no es una iniciativa o una acción exclusiva de un país, es de un concierto de países. O sea, pensemos nosotros como personas. Si vamos a organizar entre un grupo de personas un encuentro de trabajo, no puede venir alguien a unilateralmente, el que me invita al encuentro o donde yo voy a tener el encuentro, que él tome todas las decisiones de lo que nosotros vamos a discutir, de quiénes asisten y de quiénes no asisten. Eso tiene que ser decisiones colectivas, y para eso hay una estructura que es el grupo de seguimiento a cumbre, el GRIC, que está establecido institucionalmente para organizar las cumbres de las Américas. Y que la Organización de Estados Americanos tiene una dirección, tiene un organismo de seguimiento a las cumbres, que ese organismo es el que da el soporte técnico, colabora en la asistencia logística, ese organismo es el que sistematiza todos los debates, el que guarda las informaciones, el que las publicaciones también le da seguimiento. Entonces no es un tema de República Dominicana. República Dominicana, esta no es la primera vez que República Dominicana participa en estos eventos, tiene una tradición. Estos eventos tienen 30 años. Pero a lo que voy es que cuando República Dominicana ha asistido a otros países, también ha tenido la posibilidad de incidir en los contenidos, igual que los demás países ahora están incidiendo.
Sí, pero yo me refería únicamente a la exclusión de los tres países, no de la agenda.
Pero que eso no es nuevo. La última cumbre pasó lo mismo. No es nuevo, no. Y en otras cumbres también ha pasado lo mismo. Pero hay que reconocer, hay que recordar, óiganme bien, que esta cumbre no está excluyendo a tres países por sus pueblos o por sus sociedades.
Porque ahí estamos totalmente de acuerdo. Sí,
porque
aquí
no podemos estar al margen de lo que acaba de ocurrir en Venezuela o de lo que está pasando en Nicaragua. O sea, esos pueblos son hermanos nuestros y República Dominicana ama a esos pueblos. No es una cuestión en contra de los pueblos, es en contra de los principios democráticos que están llamados a ser abanderados en este tipo de cumbres, ¿no? De cónclave.
Mire, la verdad es que nosotros nunca habíamos suspendido un por la importancia que usted le ha concebido, como siempre, a esta justamente la posición de cómo va el país. De verdad que...
Bueno, pues vamos a aprovechar ahora un segundito ahí, distinguido. Vamos a cumplir nuevamente con nuestra agenda, amigas, amigos. Con su anuencia, pausamos.
Que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en dos discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana. Hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Sin hotel trabajando por nuestra nación, la cultura.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Y aquí estamos, amigas, amigos, ya en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Y continuamos con Abigail Soto y nuestro invitado Andrés Navarro.
Andrés, recuerde quién es, oiga bien, un ministro de Educación, diplomático, y un hombre que ha dirigido campañas políticas que ahora yo lo veo y no sé por cuál de la fuerza política a lo interno se está a meter como jefe, porque yo digo, bueno, pero ya estamos ahí al doblar.
Bueno, realmente para mí ahora es muy importante centrarme en funciones que me otorgue el partido de carácter institucional, porque pienso que el aporte que mejor puedo hacer a nuestra organización, al PLD, es precisamente en un contexto donde cada día se va a sentir la competencia entre proyectos de aspiraciones presidenciales, pues tener un soporte institucional que le garantice a cada uno de nuestros dirigentes que aspiran a ser candidatos y candidatas, pues sentirse seguro de que están en una ruta que le garantiza la igualdad de condiciones. Y por eso he preferido centrarme en esas labores, apoyando al presidente de nuestro partido, Danilo Medina, a nuestro secretario general, Johnny Pujols, y a la estructura institucional, tanto organizativa como electoral de nuestro partido.
¿Usted no ha subido entonces una candidatura hoy?
No. Porque hoy en el PLD todavía... no es de rigor de hablar de candidatura, sino de proyectos.
¿Está trabajando?
Sí, de proyectos de aspirantes. No, pero que estos compañeros que están haciendo una labor de promoción de sus planteamientos de políticas públicas, compañeros como Francisco Javier, que tiene ya un trecho recorrido en todo el país, tiene un equipo de trabajo, de dirección de ese proyecto que ellos están construyendo de aspiración. El compañero Abel Martínez está haciendo también lo mismo en diferentes provincias, territorios. El compañero Francisco Domínguez Brito, igual, compañero Charlie Mariotti, que está teniendo esta experiencia también territorial, y otros compañeros que a lo mejor no se están desplazando en el territorio como ellos, pero que en el partido hay la expectativa de que en algún momento puedan dar el paso. Son dirigentes del partido, hombres y mujeres, que pueden dinamizar también este proceso. Y
¿en
entonces,
qué momento escogería ya? Porque estamos, ¿en qué escogeríamos el candidato o la candidata?
La dirección del partido ha formado una comisión encabezada por el... esa comisión encabezada por el secretario general, lo que va a preparar un protocolo en consenso con los aspirantes presidenciales, donde podamos definir reglas de juego interna del proceso, siempre tomando de referencia la estructura legal de las elecciones en nuestro país. Y también en su momento, pues con esos compañeros, se colocará en la mesa cuál sería el procedimiento de los tantos procedimientos que establece la ley y los momentos en que lo haríamos. O sea, que es parte de lo que estamos construyendo hoy institucionalmente en el partido.
¿Cuánto ha identificado ahora mismo como Francisco Javier, que se entienda que podrían tirarse al ruedo atrás de la candidatura?
Bueno, está Abel Martínez, Charlie Mariotti, Francisco Javier. Hay expectativa también con compañeros y compañeras que han aspirado en procesos anteriores y que se espera, hay esa expectativa de que también digan expresamente.
¿Gonzalo?
Que sí, Margarita Cedeño, que también. Es un perfil extraordinario, el compañero Gonzalo, la compañera Karen Ricardo, que en su momento también aspiró. Sí. Hay otros compañeros que podrían manifestar también sus aspiraciones,
¿no? Bueno, pues arquitecto Andrés Navarro, exministro de Educación, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nosotros ya hemos llegado al final. Y bueno, pues vamos a decirle a los presidenciables que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Nos vamos.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
en estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD.